La decisión está aún calentita. La decisión de la Comisión Europea de prorrogar durante 10 años el uso de glifosatos en el campo europeo. Y la decisión es buena para los agricultores españoles y mala para los grupos ecologistas que llevan casi 10 años pidiendo que la Unión prohíba el uso de glifosatos en toda Europa.
Los glifosatos son unos herbicidas de amplio espectro que se utilizan en la agricultura para eliminar malas hierbas e incluso algunas hojas de arbustos que no son convenientes para el desarrollo de ciertos cultivos. Y su método de acción es que inhibe una enzima fundamental para el crecimiento de estas plantas, de estas malas hierbas.
Palabra de Jorge Alcalde, nuestro hombre de la ciencia, todos los lunes aquí en Herrera en COPE. Piense que la inmensa mayoría de los agricultores no podrían sobrevivir ni sacar adelante sus cosechas sin estos herbicidas. Vamos, que no podríamos ni comer ni un tomate. La cuestión es que el próximo día 15 de diciembre, caduca la autorización para utilizarlo. Todos los miembros de la Unión deberán tomar una decisión o prohibir esta sustancia o declararla inocua. ¿Qué ha pasado? Que a falta de un acuerdo mínimo entre los países, la Comisión ha decidido prorrogar su uso durante los próximos 10 años. Los agricultores, aunque pedían 15 años más, creo que sí, 15 años, aplauden. Y los ecologistas trinan. La mejor manera de saber si la decisión es correcta es estudiar lo que dice la ciencia sobre ello. Y la ciencia ha hablado, pero no una o no dos veces, sino hasta 16.000 veces lo ha hecho.
Son 16.000 los estudios que han analizado las autoridades europeas y no han encontrado, después de hacerlo, ni una sola razón para no prolongar el uso de este herbicida. La revisión de estos 16.000 estudios científicos ha demostrado que no existe ninguna evidencia que demuestre que el uso en las condiciones habituales sea tóxico y peligroso para la salud.
Que conste que España siempre ha estado a favor de seguir utilizando el producto, de seguir utilizando este producto en la agricultura. Entonces, Pilar García Muñiz, Pili, ¿de dónde vienen tantas dudas de los grupos medio, bueno, ambientalistas, ¿no? Porque no hace tanto ruido para comer un tomate.
Pues posiblemente, buenas tardes Alberto, porque en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud decretó que estos glifosatos estaban englobados en el grupo 2A de agentes cancerígenos. Claro, aquí la pregunta es qué sustancias realmente, no qué productos se incluyen en este grupo de agentes cancerígenos entre los que se encuentran, por ejemplo, tomate caliente.
Este grupo 2A es un grupo en el que están también, por ejemplo, beber café, o tomar mate, o tomar té muy caliente. Es decir, que el riesgo del uso convencional de los glifosatos podría ser el mismo que el riesgo de tomar té muy caliente. Es obvio que eso no es motivo para evitar que un elemento tan imprescindible para el desarrollo de la agricultura se pueda seguir utilizando.
Pensaba que me habías dicho tomate caliente y digo tomate caliente.
No, tomar té.
Ya,
¿tú tomas té o café?
Café.
Bueno, pues también dicen que el café muy caliente tampoco es bueno. Yeah. En fin, que hay que vigilar todo lo que tomamos, porque todo es bueno o engorda. Digo, todo es malo o engorda. En fin, que para las organizaciones ecologistas pues se ha perdido una oportunidad histórica. Dicen, sin embargo, los agricultores pues dicen que se ha ganado 10 años. Pero la cosa no se queda aquí, porque la próxima semana el Parlamento Europeo va a fijar su postura sobre otro asunto polémico, la reducción de todos los tipos de plaguicidas, que para el año 2030 podría ser de hasta un 50%.
Vamos a ver, el campo español, el europeo, está viviendo pues un momento crítico. El futuro de cientos de agricultores pende de un hilo bastante fino. Para entender las consecuencias de estas decisiones, nos acompaña esta mañana don José María Castilla, representante de la Asociación de Jóvenes Agricultores de ASAJA, en Bruselas. Don José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes desde Bruselas.
Si los países de la Unión Europea se hubiesen puesto de acuerdo para prohibir los glifosatos, ¿qué supondría para los agricultores españoles prescindir de los herbicidas?
Bueno, yo no lo dejaría únicamente lo que supondría para los agricultores. Yo lo llevaría un poquito más allá y diría que lo que supondría haber tomado esa decisión de no renovación hubiese sido un ataque a las instituciones propiamente europeas, uh-huh. Ya que la gente
Déjeme, José María, no sé si es que está usted en algún sitio con poca cobertura o puede moverse un poco para escucharle algo mejor, porque si no, me parece a mí que no voy a poder entenderle. A ver, José María, buenas tardes. Estamos intentando...
Siempre que hablamos con Bruselas nos pasa.
Sí, es verdad. Pero bueno, esto que decía José María, ¿le tengo?
Sí, estoy aquí de nuevo.
Sí, un poquito mejor.
Ahora un poquito mejor, sí.
Bueno, pues les decía que yo creo que al final no haberse tomado esa renovación hubiese sido algo nefasto para lo que es el funcionamiento de la Unión Europea, porque las propias instituciones no hubiesen creído en lo que sus organismos europeos habían dicho por activa y por pasiva, como decían ustedes en la introducción, y es que el glifosato no es cancerígeno, lo había dicho la EFSA, lo había dicho la ECA, por lo tanto yo creo que esa decisión de no haberlo renovado hubiese tenido unas consecuencias más allá de la agricultura.
¿Una agricultura sin glifosatos cuánto encarecería los costes de producción?
Pues tenemos un estudio sobre la mesa que han hecho varias universidades, Wageningen, por ejemplo, o incluso el gobierno de Estados Unidos, en concreto, que dijeron que la no utilización de estos productos fitosanitarios, y todo esto lo enlazo con la votación de la semana que viene, que habla de la reducción de hasta un 65% si se llega a aprobar esa enmienda, produciría un aumento de alrededor de un 20% en los productos agroalimentarios. Y claro, no sé si esto sería lo más conveniente para los ciudadanos europeos en un momento de incertidumbre que tenemos con la subida de los costes de producción, una inflación disparada, también, bueno, lo que sabemos con la guerra de Ucrania, esa soberanía alimentaria que empieza a ponerse en juego, en fin, muchos factores que creo que serían muy contraproducentes si se llegan a aprobar estas leyes.
Hay una, la semana que viene, que quería hablar, preguntarle por otro tema, porque este nos ha quedado bastante claro, en el que creo que la semana que viene fija el Parlamento Europeo su posición sobre ello, es un tema que les afecta a ustedes, es la reducción de todos los tipos de plaguicidas hasta un 50% para 2030. ¿Qué me dice? ¿Le parece viable? ¿Le parece una barbaridad? ¿Le parece que tiene sentido?
Bueno, realmente hay incluso enmiendas que hablan hasta un 65% de la reducción de fitosanitarios. Entonces, lo primero que decimos desde los agricultores europeos y españoles en concreto, desde Asaja, es que no vamos a aceptar ningún tipo de reducción cuando el resto de países del mundo no van a tener este tipo de restricciones. No podemos pegarnos un tiro en el pie nosotros mismos. Esto sería una competencia desleal importantísima. Aparte, mermaría las exportaciones españolas, bajaría la balanza comercial, incluso produciríamos un efecto peor, que es la importación de CO2. Este CO2 que todo el mundo habla que quiere acabar, claro, al tener las mismas necesidades, tendríamos que importar de terceros países y produciríamos un efecto contrario de importación de CO2 y además con unos estándares de producción muy alejados, tanto laboral como fitosanitario, como seguridad alimentaria de terceros países.
Claro, sobre esto le quiero preguntar sobre seguridad alimentaria, porque si se reduce el uso de plaguicidas, ¿cómo se van a combatir las plagas? ¿Hay alternativa?
Bueno, además, aparte que es una de las grandes reivindicaciones, tenemos tres a nivel de los agricultores para conseguir esa transición. No digamos que, nosotros no queremos decir que estamos en contra, pero sí queremos una alternativa sobre la mesa. Entonces hay tres reivindicaciones históricas, que es un presupuesto para conseguir esa transición, que venga fuera de los fondos de la PAC. Pedimos también mayor tiempo, es decir, todas las enmiendas apuntan que hay que hacer esta reducción a 2030, nosotros hablamos de una cifra más cercana al 2040, y luego, por supuesto, las alternativas que ustedes mencionaban. No hay nada ahora mismo sobre la mesa. Se está debatiendo en este mismo momento el uso de biotecnología, unas nuevas técnicas que nos podrían ayudar a ser más eficientes, pero todo esto está en paralelo. Y si no se saca un expediente, no tiene ningún sentido hacer esta prohibición a nivel europeo.
Don José María, estaremos atentos. Le agradezco mucho su tiempo y su dedicación. Gracias.
Muchas gracias.